Hoy seguimos con nuestra serie consecutiva del libro de Romanos en el capítulo 9. Así que les invito a abrir sus Biblias a Romanos capítulo 9. Vamos a comenzar leyendo en Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 18. Romanos capítulo 9, comenzando en el versículo 6. Así dice el Espíritu Santo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Acompáñame en oración. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Tu palabra que es perfecta y poderosa. Tu palabra que es suficiente y eficaz. Gracias por habernos renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por tu palabra que vive y permanece para siempre. Gracias que tu palabra no ha fallado, sino que tú has cumplido, estás cumpliendo y cumplirás todo lo que has prometido en tu santa palabra. Te rogamos, Padre, que hoy por tu Espíritu Santo, tú abres nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos contemplar la hermosura, la majestad y la magnificencia de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo a través de las Escrituras, para que seamos transformados un poco más a su imagen y semejanza. Te rogamos por los que todavía están perdidos en sus pecados, que abres sus ojos espirituales para que puedan ver la gravedad de su pecado, y pueden venir a Cristo hoy mismo en arrepentimiento y fe, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Pues el punto principal de este pasaje es que Dios ha sido fiel a su palabra, porque nunca prometió salvar a todos los israelitas, sino a un remanente, un grupo de personas escogidas por gracia. Antes de desempacar estos versículos, permíteme poner este texto en su contexto. Acuérdense de que la pregunta que Pablo responde en Romanos capítulos 9 al 11 es la siguiente. ¿Cómo sabemos que Dios cumplirá todas sus promesas a nosotros, gentiles que creen en Cristo, si parece que no ha cumplido todas sus promesas de bendecir a Israel? Pues la gran mayoría de los israelitas habían rechazado a Jesús como el Cristo y por eso no estaban bajo la bendición de Dios. Pero ¿cómo encaja esa realidad con el hecho de que Dios había prometido bendecir el linaje de Abraham? El apóstol Pablo quiere mostrar en Romanos 9 que Dios sí ha cumplido sus promesas. A pesar de la incredulidad de Israel, Dios ha sido fiel porque jamás prometió salvar a cada judío, sino a un grupo de escogidos de entre todas las naciones. Los versículos del 6 al 18 de Romanos 9 enfatizan lo que llamamos la doctrina de la elección incondicional. La elección incondicional. En otras palabras, Pablo explica en este pasaje que Dios ha elegido incondicionalmente a algunas personas para la salvación en Cristo. Hermanos, sabemos que toda la Biblia se trata de Dios. Y hoy podemos ver tres características sobre Dios a través de su elección de muchos pecadores para vida eterna. Y la primera característica es la fidelidad de Dios. Así que nuestro primer encabezado es la fidelidad de Dios en la elección. Fíjense de nuevo en el versículo 6. Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Para demostrar que Dios es fiel a su palabra, primero tenemos que definir quién es Israel de verdad. Y el apóstol dice que no todos los que han nacido del linaje de Israel realmente son israelitas para Dios. Hay muchos que han descendido de los lomos de Abraham que no son hijos de Dios y que no heredarán las promesas de Dios. Pero lo primero que el apóstol dice en el versículo 6 es que la palabra de Dios no ha fallado. El Señor siempre es fiel a su palabra. Todo lo que Dios ha prometido se ha cumplido, se está cumpliendo o se cumplirá en el futuro. Hermanos, podemos confiar plenamente en toda su palabra. Por eso el profeta Isaías dice en el capítulo 55, versículos 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Hermanos, la palabra de Dios nunca ha fallado ni jamás fallará en cumplir todos los buenos propósitos del Señor. Su palabra siempre es eficaz. Y en este caso, sabemos que la palabra de Dios no ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, no todos los israelitas de carne son israelitas de verdad. No todos son justificados delante de Dios. Muchos judíos, hasta el día de hoy, muchos judíos no pertenecen al pueblo de Dios. Pablo ya ha dicho algo parecido en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Es decir, los únicos judíos que han sido justificados delante de Dios son los que han puesto su fe en Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. Los demás israelitas están perdidos en sus pecados. Y tristemente la gran mayoría de Israel no cree en Jesús como el único Señor y Salvador. Sin embargo, Dios es fiel a su palabra porque jamás prometió salvar a cada judío, sino a algunos escogidos por gracia. Y para comprobar esta verdad, el apóstol Pablo pone dos ejemplos que son obvios para todo judío: Isaac y Jacob, dos de los patriarcas de la nación de Israel. Todos los israelitas sabían que Dios había escogido a Isaac, no a su hermano Ismael, y a Jacob, no a su hermano Esaú. Miremos el primer ejemplo en los versículos del 7 al 9. Fíjense en el versículo 7 para comenzar. Pablo dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ningún israelita creía que el linaje de Ismael iba a recibir la bendición de Dios. Así que Pablo nos está diciendo: ¿no han leído sus Biblias? Dios hizo la promesa a Isaac, no a Ismael. Ustedes saben que no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios, porque la promesa no fue hecha a Ismael. Así que es obvio que Dios jamás prometió justificar a cada descendiente de Abraham. Ahora miren el versículo 8. Esto es: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En otras palabras, tener a Abraham por padre no garantiza la salvación para nadie. Podemos recordar que durante el ministerio terrenal de Jesucristo, muchos judíos creían que estaban bien con Dios solo por el hecho de ser del linaje de Abraham. Ellos creían que eran hijos de Dios únicamente por ser hijos de Abraham. ¿Pero qué les dijo Jesucristo? No. Al contrario, ustedes no son hijos de Dios, sino hijos del diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Puedes leer ese relato en Juan capítulo 8. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo en Romanos 9, en el versículo 8. Él está diciendo que nadie es hijo de Dios por haber nacido de cierto linaje. Sabemos que muchas veces la gente dice: todos somos hijos de Dios. Pero eso no es cierto. No todos son hijos de Dios. De hecho, la Biblia enseña que por naturaleza, desde nuestro nacimiento, todos éramos hijos del diablo, hijos del pecado. Sí, fuimos creados por Dios a su imagen. Pero cuando nacimos en este mundo, el diablo era nuestro padre espiritual y sus deseos malvados queríamos hacer. Es solo cuando alguien se arrepiente de sus pecados y confía en el Señor Jesucristo que es adoptado hijo de Dios. Así que no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Pablo comprueba esto en el versículo 9. Mírenlo conmigo. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ustedes se acuerdan de la historia, ¿no? La promesa de Dios fue dar un hijo a Abraham por su esposa Sara, no por la sierva Agar, a pesar de la vejez de Abraham, a pesar de la esterilidad de Sara, Isaac fue el hijo prometido. Isaac fue el hijo dado por Dios a pesar de las circunstancias humanas. Y por eso Dios nunca prometió bendecir a cada descendiente de Abraham. La bendición siempre fue a través de Isaac, por medio del cual vino el Cristo al mundo. Entonces, el primer ejemplo que confirma la fidelidad de Dios a su palabra es su elección de Isaac, no de Ismael. El segundo ejemplo es la elección de Jacob, no de Esaú. Miren los versículos 10 al 13 conmigo. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque ya más se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Tal vez alguien pudiera objetar, pues claro que Dios eligió a Isaac, no a Ismael. Isaac fue concebido por Sara, la esposa. Ismael fue concebido por Agar, del adulterio. Es obvio que Dios hubiera escogido a Isaac. Pero Pablo dice, espérate un momentico, ¿qué tal el caso de Jacob e Esaú? Este ejemplo muestra más claramente la prioridad de la elección divina, porque Jacob y Esaú eran hermanos que tenían el mismo papá, la misma mamá, y de hecho eran gemelos que nacieron el mismo día. Así que nadie pudo decir es que Esaú nació de otra mujer, por eso no fue elegido. No. La única diferencia entre Jacob y Esaú es que uno fue elegido por Dios y el otro no. Así que, hermanos, el versículo 11 revela la realidad de la elección incondicional. Dios ha elegido incondicionalmente a algunos para salvación y a otros no. Pablo dice claramente, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Así que, hermano, la elección de pecadores para vida eterna fue completamente incondicional. Dios no eligió a personas en base a obras que hicieran. Jacob y Esaú ni siquiera habían nacido. No habían hecho aún ni bien ni mal. Y el Señor tampoco eligió en base a una decisión que supiera que tomáramos. Porque por naturaleza nadie escoge a Dios. Por naturaleza la gente está muerta en sus delitos y pecados. La gente es ciega, la gente es esclava del pecado. Nadie puede escoger a Dios por su propia voluntad sin la obra del Espíritu Santo. La única razón que Dios escoge a algunas personas no es porque Él sabía que ellos iban a tomar una buena decisión. Entonces, ¿por qué Dios eligió a Jacob y no a Esaú? Pablo dice sencillamente, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. En otras palabras, porque Dios quiso. El factor decisivo fue el libre albedrío de Dios. Nadie tuvo que cumplir cierta condición a fin de ser elegido por Dios. Y de hecho es imposible que cumpliéramos cualquier condición. La realidad es que Dios ha elegido incondicionalmente a muchas personas para vida eterna. Sin embargo, el Señor no ha elegido a todos para salvación. Es por eso que el versículo 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Pues antes del nacimiento de los gemelos, Dios le dijo a la mamá Rebeca que el mayor, Esaú, serviría al menor, Jacob. Es decir, Dios determinó de antemano quién sería el heredero de sus promesas. Y debemos notar que fue muy inusual en aquel tiempo que el mayor no recibiría la bendición. La primogenitura fue estimada en gran manera en aquella época. Pero Dios no eligió al mayor, sino al menor para ser el heredero. Hermanos, Dios obra muchas veces en maneras inesperadas. El Señor salva muchas veces a los menos esperados. Dios no rescata muchas veces a los que nosotros hubiéramos pensado. A veces miramos a alguien y decimos, ah, él sería un buen candidato para ser un cristiano. Sería un buen candidato para ser salvo. Pero el Señor resalta su gracia perdonando y transformando a los pecadores más inesperados, así como hizo con Pablo, el gran perseguidor de la iglesia. Es por eso que el apóstol dice en 1 Corintios capítulo 1, consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni hubo muchos poderosos, ni muchos nobles, escúchenlo bien, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Así como hizo con Pablo, cuando perseguía la iglesia, Dios intencionalmente eligió a los menos esperados a fin de resaltar las riquezas de su gracia. Hermanos, pocas verdades recalquen la prioridad de la gracia de Dios en la elección como la doctrina de la elección incondicional. Es decir, la gracia inmerecida de Dios se resalta en gran manera cuando contemplamos el hecho que Dios ha elegido incondicionalmente a ciertas personas para la vida eterna. De este modo, nadie puede pensar, bueno, yo soy salvo porque soy una buena persona. No. Nadie puede decir, soy justificado porque he hecho muchas buenas obras. No. Nadie puede decir, yo tengo vida eterna porque yo he tomado una buena decisión. No. Nadie puede decir yo fui elegido porque Dios sabía que yo le iba a escoger a él. Tampoco. Al contrario, lo único que nosotros podemos decir es yo soy salvo porque Dios me eligió solo por su gracia desde antes de la fundación de la tierra. La única razón que tú y yo tenemos vida eterna en Cristo es porque Dios decidió de antemano rescatarnos de nuestros pecados. Y acuérdense de lo que ya aprendimos en Romanos capítulo 8, versículo 30. La Biblia dice a los que Dios predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, ninguno de los predestinados, ninguno de los elegidos se pierde. Todos los elegidos son llamados eficazmente a Cristo. Todos los elegidos son justificados por la fe en Cristo. Todos los elegidos serán glorificados en el día final. Ninguno se pierde. Gloria a Dios. Y para comprobar la doctrina de la elección incondicional, Pablo cita la Escritura en uno de los versículos más sorprendentes de toda la Biblia. Cuando lo miramos por primera vez, de verdad es chocante. Miren el versículo 13 conmigo. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es una cita de Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3, o profeta Malaquías. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Significa que Dios odiaba a Esaú? No, no es eso. En el contexto, la palabra aborrecer, cuando dice más a Esaú aborrecí, la palabra aborrecer significa amar menos, no significa odiar. Lo que está diciendo es que Dios amó a Jacob más que a Esaú. Y ese significado de aborrecer, amar menos, es el mismo significado de cuando Cristo dice, si alguno viene a mí y no aborrece, ahí está la palabra, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Obviamente Cristo no está diciendo que debemos odiar a nuestra familia. Lo que está diciendo es que tenemos que amarle a Él mucho más que a ellos. Así que cuando Dios dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, Él está diciendo que Él eligió a Jacob para salvación, pero no a Esaú. Dios amó menos a Esaú que a Jacob. A veces he oído a algunos decir, Dios ama a todos por igual. Eso suena muy lindo, pero el problema es que no es cierto. Dios no ama a todos por igual. El Señor sí ama a todos, pero no por igual. Dios tiene un amor especial por sus elegidos. Pues es cierto que Dios manda la lluvia y hace salir el sol sobre todos. En su gracia común, Dios tiene un amor benevolente para con todos. Sin merecerlo, Dios ofrece la salvación a cada ser humano. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios ama a todo el mundo, de tal modo que ofrece la salvación en Cristo a cada persona en el planeta. Sin embargo, Dios tiene un amor especial por sus elegidos, por estas personas que Él ha escogido para salvación en Cristo, de cada lengua, pueblo, tribu y nación. Según Juan capítulo 17, Cristo oraba a Dios Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Cristo dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, Padre. Hermanos, Cristo estaba orando por sus elegidos, por los que el Padre le había dado. Él no rogaba por el mundo, porque Él tiene un amor especial por los suyos. En Juan capítulo 6, versículo 37 al 39, Cristo dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que todos los elegidos vendrán a Cristo en arrepentimiento y fe, y jamás serán echados fuera de su presencia. Cristo Jesús no permitirá que ninguno de sus elegidos se pierda, porque Él tiene un amor particular por ellos, por nosotros. En Efesios 5:25, Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Hermanos, yo amo a mi esposa mucho más que a cualquier otra persona. Y de una manera infinitamente superior, Cristo ama a su iglesia, a su esposa, a sus elegidos con un amor particular. Es por eso que Cristo dice en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo ama especialmente a sus ovejas, a sus elegidos, y dio su vida por ellas, por nosotros. Es por eso que en Efesios capítulo 1, Pablo dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pues yo quisiera seguir citando versículos que demuestren el amor especial de Dios por nosotros, sus elegidos. Pero yo creo que la idea es clara, que antes de crear el mundo, Dios Padre eligió a muchas personas para salvación en Cristo. Y luego el Hijo de Dios vino hace 2000 años para morir por nosotros, por los elegidos, garantizando nuestro rescate del pecado. Así que en los versículos del 6 al 13, hemos aprendido que la palabra de Dios no ha fallado, porque el Señor nunca prometió salvar a cada judío, sino a un remanente escogido por gracia. Pero yo creo que eso provoca la pregunta del versículo 14. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el cual vamos a mirar mucho más brevemente. La justicia de Dios en la elección. Ya hemos visto la fidelidad de Dios, ahora la justicia de Dios en la elección de pecadores. Fíjense en el versículo 14 de nuevo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues al escuchar sobre la elección incondicional de ciertas personas para la salvación, alguien pudiera objetar, Pablo, eso no es justo. Dios no tiene el derecho de elegir a algunas personas sí y a otras personas no. Pero Pablo había estado predicando por más de 20 años y él anticipaba esa contestación. Así que el apóstol hace la pregunta retórica. ¿Hay injusticia en Dios? Pues la respuesta es obvia. En ninguna manera. De ningún modo. Ni se nos ocurra. Para alguien que cree la Biblia y que ha leído la palabra de Dios, es imposible concluir que Dios es injusto. La palabra de Dios enseña de principio a fin de que Dios es perfectamente justo. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Génesis 18:25. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Daniel 9:14. Justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. Salmo 11:7. El Señor es justo y ama la justicia. Así que la Biblia contesta la pregunta. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Así que es imposible que Dios haya sido injusto al elegir a ciertas personas para salvación y a otras no. Dios es perfectamente justo al no haber escogido a todos para vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios no debe la salvación a nadie. Una salvación debida no es una salvación por gracia. La gracia de Dios excluye por completo nuestros méritos. Nadie puede decirle a Dios que le debe la salvación. ¿Qué es la justicia? La justicia implica dar lo merecido, lo debido, la pena que la persona merece. Y lo único que Dios nos debe es la condenación eterna. Somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Así que si el Señor nos diera lo que merecíamos, todos estaríamos en el infierno. Pero la bendita noticia del Evangelio es que no hemos recibido lo que merecemos. Al contrario, por su gran amor, Dios envió a su único Hijo para recibir lo que nosotros merecemos, que es la maldición. La Biblia dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él, según 2 Corintios 5:21. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Al hacerse maldición por nosotros, Gálatas 3:13. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, 1 Pedro 3:18. Hermanos, Dios no debe la salvación a ni una sola persona. Si el Señor hubiera decidido salvar solamente a 5 personas en toda la historia del mundo, eso sería justo. Pero la buena noticia es que Dios ha decidido salvar a millones y millones de personas de cada pueblo, tribu, lengua y nación solo por su gracia. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Así que, hermanos, la elección incondicional no anula la justicia de Dios. Al contrario, resalta su misericordia. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado, la misericordia de Dios en la elección. Hemos visto su fidelidad, su justicia y ahora su misericordia. Fíjense en el versículo 15 conmigo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios es muy misericordioso por haber escogido algunos para salvación. Y Dios es libre para mostrar misericordia al que quiere. Como dijo Moisés, el Señor tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Se compadece del que quiere compadecerse. Dios es libre para mostrar gracia al que sea, porque la gracia nunca es merecida ni ganada. Es por eso que el salmista dice en el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y de nuevo en el Salmo 135:6, todo lo que el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, todo lo que el Señor quiere lo hace. Dios es libre para mostrar misericordia al que quiere. Y la buena noticia es que Dios es rico en misericordia. Por eso hay salvación en Cristo. El Señor decidió de antemano salvar a una multitud de pecadores solo por su gracia, por medio de la fe en Cristo. Es por eso que Pablo dice en el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, nuestra elección por Dios no depende de nuestra voluntad ni de nuestro esfuerzo, sino únicamente de la gracia de Dios. Nuestra salvación no depende en última instancia de una decisión que nosotros hayamos tomado, ni de obras que nosotros hayamos hecho, sino únicamente de la misericordia de Dios en Cristo. Hermanos, nosotros hemos elegido a Cristo solo porque Dios nos escogió en Cristo primero. Por eso Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hermanos, la razón que tenemos vida eterna en última instancia no es porque nosotros hemos elegido a Cristo, sino porque Él nos eligió a nosotros. Sí, tuvimos que confiar en Cristo a fin de ser salvos, pero la Biblia dice que incluso nuestra fe es un regalo de Dios. El Señor es el que nos dio el don de la fe y la capacidad de arrepentirnos y creer en Cristo para salvación. Así que nosotros hemos escogido a Cristo porque Dios nos escogió en Él primero. Un predicador ha dicho que es como si la puerta del cielo en el frente tiene un aviso que decía, al que quiere venir, venga. Pero cuando uno ya entra en la puerta y mira atrás, hay otro letrero que dice, escogido desde la fundación del mundo. Y la Escritura confirma eso. Miren los versículos 17 y 18, los últimos versículos que vamos a mirar hoy. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. De nuevo, hermano, la palabra de Dios comprueba que Dios es libre para salvar al que quiere salvar, para mostrar gracia al que quiere mostrar gracia, para tener misericordia del que quiere tener misericordia. El Señor no es obligado a justificar a nadie. Dios no tenía que mostrar misericordia a nadie. Su gracia siempre es libre y merecida. De pronto nos choca la última frase cuando dice al que quiere endurecer, endurece. Pero en el contexto, endurecer significa dejar en pecado. Dios permitió sencillamente que el faraón hiciera el mal que él ya quería hacer. No es que el faraón era un buen hombre, que en el fondo quería hacer la voluntad de Dios. No. El faraón de Egipto era un dictador cruel que había tratado de cometer infanticidio con los bebés hebreos. El faraón había esclavizado a la raza judía, practicaba la idolatría, desobedecía continuamente los mandatos de Dios que llegaron a través de Moisés. Así que cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón, lo que quiere decir es que Dios le permitió continuar en el pecado que él ya quería hacer. Dios no es el autor del mal, pero Dios lo permite en sus buenos propósitos. Hermanos, hoy nos hemos topado con una de las doctrinas más controversiales en la iglesia hoy día. La doctrina de la elección incondicional. Tristemente hay muchos cristianos que simplemente no creen eso. Hay cristianos que me han dicho a mí, yo no creo en la elección. O tal vez creen que Dios nos eligió solo porque Él sabía que le íbamos a escoger a Él. Pero yo creo que en el fondo, todo creyente en Cristo sabe que la salvación es del Señor. Yo creo que en realidad todo cristiano cree que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En conclusión, quiero notar que un autor cristiano ha explicado que hay dos cosas que los cristianos hacen que demuestren que realmente sí creen en la elección de los pecadores. La primera es que los cristianos le damos gracias a Dios por habernos salvado. Le damos gracias al Señor por haber abierto nuestros ojos espirituales para ver la hermosura de Cristo Jesús en las Escrituras. Le damos gracias a Dios porque nos haya permitido arrepentirnos y confiar en Cristo como el único Señor y Salvador. Le damos gracias a Él, no a nosotros mismos, sino a Dios, porque sabemos que la salvación es del Señor. Y la segunda cosa que hacemos como cristianos es que oramos por la salvación de los perdidos. Le rogamos al Señor que rescate a los incrédulos. Le pedimos a Dios que abra los ojos espirituales de nuestros amigos y familiares para que puedan ver la gravedad de su pecado y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Por qué oramos por la salvación de los perdidos? Porque creemos en el fondo que Dios puede convertirlos, así como ha hecho con nosotros. Creemos que Dios puede llamarlos eficazmente a la fe en Cristo. Creemos que el Espíritu de Dios puede dar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Creemos que el Señor puede superar su resistencia al Evangelio y persuadirlos a poner su fe en Jesucristo. Así que cuando estamos parados, tal vez algunos dicen no creer en la elección incondicional. Pero cuando estamos de rodillas en oración, todo cristiano sabe que la salvación es del Señor. Cuando estamos de rodillas, todo creyente sabe que la salvación no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios no ha fallado. El Señor no es injusto, sino es rico en gracia y misericordia. Por eso Dios ha elegido incondicionalmente a muchas personas para ser salvos en Cristo. Y si tú estás en Cristo por la fe, puedes estar seguro de que Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros descansamos únicamente en Cristo para salvación, estamos confirmando que hemos sido elegidos por Dios. Si tú quieres saber si tú has sido elegido por Dios, la única pregunta es, ¿dónde está mi confianza? ¿En quién estoy confiando? Si tu confianza está en Cristo Jesús, no en tu propia moralidad, no en tu propia religiosidad, sino únicamente en Cristo, tú puedes tener la certeza de que fuiste elegido por el Señor. Y si tú has estado escuchando este mensaje y no estás seguro si estás en Cristo o no, te ruego que vengas a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, y tú te darás cuenta de que Dios te ha amado con un amor eterno. Amén.